FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Las declaraciones de Donald Trump y el boicot de los grandes medios opacaron las declaraciones del Papa Francisco ante 5.000 delegados y observadores de 60 países en el tercer encuentro de los movimientos sociales realizado en el Vaticano. Además de reiterar el clamor por las tres T, tierra, techo y trabajo, el Papa arremetió contra el ídolo dinero, preguntándose, ¿quién gobierna entonces? El dinero. ¿Cómo gobierna? Con el látigo del miedo, de la inequidad, de la violencia económica, social, cultural y militar, que engendra más y más violencia en una espiral descendente que parece no acabar jamás. ¡Cuánto dolor, cuánto miedo! Hay un terrorismo de base que emana del control global del dinero sobre la tierra y atenta contra la humanidad entera. De ese terrorismo básico se alimentan los terrorismos derivados como el narcoterrorismo, el terrorismo de Estado y lo que erróneamente algunos llaman terrorismo étnico-religioso. Ningún pueblo, ninguna religión es terrorista. Pero el terrorismo empieza cuando has desechado la maravilla de la creación, el hombre y la mujer, y has puesto allí el dinero. Ese sistema es terrorista, denunció, reclamando compromiso. Compromiso significa, como lo declaró el segundo encuentro mundial de los movimientos sociales de Santa Cruz en julio del 2015, impulsar y profundizar el proceso de cambio de las estructuras de opresión, dominación, colonización y explotación. Vivir bien en armonía con la Madre Tierra, promoviendo una ecología integral. Defender el trabajo digno. El trabajo digno es un derecho humano. Por eso rechazamos la precarización, la tercerización, el desempleo. Mejorar nuestros barrios, la vivienda, el techo. Es un derecho que debe ser acompañado por el derecho al agua. Defender la tierra para producir y la soberanía alimentaria que nos asegura alimentos sanos para todos. Los alimentos no pueden ser una mercancía. Construir la paz y la cultura del encuentro. Encuentro entre las personas, pueblos, religiones, etnias y culturas. Combatir toda forma de discriminación contra los seres humanos, cualquiera sea su raza, color de piel, origen, edad, género, religión u orientación sexual. Promover la libertad de expresión, el acceso a la información y a la libertad de expresión son derechos de los pueblos. Poner la ciencia, la tecnología y el conocimiento al servicio de los pueblos. La ciencia y el conocimiento son conquistas de toda la humanidad y no pueden estar al servicio de la ganancia, explotación, manipulación o acumulación de riqueza por parte de personas o grupos. No queremos ni excluir ni ser excluidos. Queremos sí construir un modo de vida en que la dignidad se alce por encima de todas las cosas. Por eso adherimos solidarios a la movilización de hoy, día 18 de noviembre, de las organizaciones sociales y la CGT para contar urgente con una ley de emergencia social.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
ocúltame esos ojos que nunca han de mirarme, que no hablen esos labios tan mudos para mí. Sé que he venido tarde, muy tarde para amarte, y nada significan mis besos para ti. Tus miradas son falsas y hoy miro en sus fulgores. La mar está revuelta y el cielo siempre azul. Pues siento que me agobian, le hacen de mis pesares, pero esta sed que siento calmar no puedes tú. ¿Quién hubiera sabido que a mi dolor eterno una mujer tan bella pusiera un grado más? Pues siento en un instante.
Bueno, bienvenidos amigos, un nuevo programa de Alimento y Vida por FM 94.1, Radio Asamblea, un lugar para todas las voces. Estamos aquí compartiendo este programa en un hermoso fin de semana. Pinta muy lindo, más allá de que el tiempo nos esté dando sustos todos los días. Estamos con José de Michelis. Hoy estamos
como estamos de lucha hoy, porque hubo movilización y porque hicimos una actividad muy interesante en agronomía, ¿no?
Ah, pero eso lo vamos a contar.
Sí.
Pero y bueno, le damos el saludo de siempre bien merecido a Joaquín, que nos acompaña. Sí, y lo saludamos a Julio, que está enfermito. Sí. Parece que lo que era virósico se transformó en bacteriano, así que anda con antibióticos, cuidándose, pero yo creo que no va a tener ningún problema, va a salir adelante.
Digno de estudio biológico, ¿no? De lo virósico a lo bacteriológico.
A lo bacteriológico, los virus los preparan, las bacterias los cazan, y ahí aparece Don Laboratorio con los antibióticos.
Es verdad.
Así que lo estamos esperando a Juan, y hoy tenemos un programa con muchas noticias, con muchas novedades. Le queremos contar en un principio qué tema recordamos como temas de la semana. Escuchamos un temita de una voz conocida seguramente para gente de otras generaciones, Antonio Tormo, Ocúltame esos ojos. ¿Y por qué Antonio Tormo? Porque un 15 de noviembre de 2003 murió el cantautor argentino Antonio Tormo, la voz del pueblo, con un tema que seguramente forma parte de la historia de muchos de nuestros amigos, El Rancho La Cambicha.
Ah.
Que teníamos una versión que no nos gustaría haber pasado con León Gieco, que nos parece histórica, y la vamos a encontrar y la vamos a pasar seguramente. ¿Qué otros temas estamos recordando esta semana, Pepe?
Mira, es el Día Mundial de la Diabetes. El 14 de noviembre estamos recordando el Día Mundial de la Diabetes. ¿Y sabés qué? Voy a entrevistar en breve, en un par de programas, a un chico y a una mamá, a la madre de un chico, uh-huh, que descubrió la diabetes gracias a que el chico se autodiagnosticó, un pibe de 12 años.
La miércoles.
Qué bárbaro.
Bueno, es una enfermedad no transmisible que se está generalizando a nivel mundial.
Sí.
Y que está, no tiene ya nada que ver con la edad.
No, ni ¿no? con la situación social de la persona, ¿no?
Exacto. Bueno, tenemos otra efeméride que nos parece importante, que le están recordando, sí, mucha gente, y que está muy cercana en el tiempo. Fue un 15 de noviembre de 2015, un poquito más de un año. Joaquín se ríe porque es uno de los que ahí anduvo recordando también el llamado Día Nacional de la Mentira.
Día Nacional de la Mentira.
El primer debate presidencial de la historia argentina, triste y cercano debate presidencial.
Y organizado por un montón de personas que hoy son funcionarios de gobierno actual, ¿no?
¿Serán casualidades?
No, es una mentira eso. No, o es verdad, o son funcionarios.
Son funcionarios.
Entonces no es ninguna mentira.
No, son funcionarios. Bueno, el 17 de noviembre, Día de la Militancia, un día profundamente simbólico para una buena parte del pueblo argentino. Y el 20 de noviembre, o sea, este fin de semana, estamos rememorando el Día de la Soberanía Nacional Argentina, uh-huh. Una defensa del río Paraná ante el avance de la flota conjunta francesa e inglesa. Uh-huh. Una fecha realmente importante. Bueno, escuchamos un poquitito de música y ya volvemos a Alimento y Vida.
Quédate, que ya llega Sobremesa, de la mano de Pepe de Michelis.
Vos sabés, Carlos, que bueno, hoy estuvimos en agronomía, estuvimos con una gente que vos tuviste la delicadeza de recibirlos, de gracias a la gente de los bolsones solidarios, poder donarles un montón de verduras y vegetales y un montón de productos ya elaborados como fideos, arroz. Y yo fui acompañado de una persona que me marcó mucho últimamente. Vos sabés que el otro día entendí algunas cosas del sentido común de alguna gente de este país. Y fue esta persona la que me hizo entender que el sentido común se puede caer abajo como un castillo de naipes con razonamientos muy simples. Y te estoy hablando de Norma de la Isla Maciel, que es la que dirige uno de los comedores de la Pinson, como le dicen ahí. ¿Qué haces, Norma? ¿Cómo te va?
Hola, Pepe, ¿cómo andás?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien.
Hiciste lo que te dije con las verduras, ¿no? ¿Les explicaste a tus compañeras lo que hay que hacer?
Sí, sí, les expliqué. Alicia no está, porque Alicia está cuidando a una señora que está enferma, muy querida de la isla, uh-huh. Una de las primeras, es una señora mayor, entonces está enferma. Y Alicia hoy no está en el comedor, está cuidando a Anita.
Uh-huh. Ajá.
Y entonces, bueno, está Marcela y nosotros estamos en la Pinson, cocinando como todos los días de lunes a viernes.
¿Y qué es la Pinson? Contale un poco a la gente.
La Pinson, ¿no? Es de la isla Maciel, donde está el convento, donde yo vivo, es para el fondo. Y es un barrio muy humilde.
Ajá.
Es una villa, la Villa de la Pinzón.
¿Y por
más,
qué?
Más conocida por la Villa de los Paraguayos.
Ajá. ¿Y
por ahí qué? Nosotros tenemos la capillita Itatí. Ajá. Y ahí está el comedor.
¿Y cuánto, y qué pasa en ese comedor? ¿Qué se hace en ese comedor?
Y en ese comedor se le da de comer ahora, en estos momentos, en este tiempo, digamos, en este mes, aumentó de 100 a 140 chicos y se le da de comer a las 7 de la tarde. A las 7 ellos ya están haciendo la filita para ver qué hay de comer hoy.
Ajá.
Y bueno, nosotros ya a las 7, teniendo ya todo preparado, las mesas, la capillita se transforma. La capillita de Nuestra Señora de Itatí se transforma en el comedor de la Pinzón.
Y contame un poco esto que me está haciendo un poco de ruido. Vos me querés decir que antes eran 100 y ahora son 140. Y antes de que sean 100, por ejemplo, el año pasado,
gracias a Dios, no necesitaban, no había comedor. Acá era funcionaba la capillita Nuestra Señora de Itatí los sábados de las 3 de la tarde. Nosotros dábamos catequesis a 4 grupos y después a las 5, empezaba a las 3, tomaban una merienda esos aproximadamente 40 chicos de cada grupo, tomaban una merienda a 4:30 y esperábamos al Padre Francisco, que le dicen Paco, más conocido como Paco, y él venía y daba la misa. De 5 a 6 daba la misa.
O sea, vos me estás diciendo... No, dale, sí. Dale.
No, y hace... va a ser 3 meses, se transformó la capillita en el comedor. Primero, fue... agosto, se transformó en una copa de leche. El padre vio la situación estaba mala, empezaron mucha de la gente, de los papás de los chicos, a quedarse sin trabajo, las mamás también. Entonces ya en el convento, que es la Isla Maciel, a 2 cuadras del puente, ya en el convento, desde diciembre, enero, ya no estaba más la textil que antes estaba. La textil se transformó con el nuevo gobierno. Ya no venían los guardapolvos, ya no venían los uniformes de trabajo que la gente realizaba, que cosía. Creo que era para el Ministerio de Trabajo.
De Desarrollo Social, me contó un día Paco.
Ah, del Desarrollo Social, sí, uh-huh. Así es. La textil se transformó en un comedor, en el primer comedor de Angelelli.
Uh-huh.
Y lo mismo pasó en la Pinzón.
¿Qué, dónde está la capillita a ti?
La capillita de Angelelli, que es la parroquia,
uh-huh,
que es de la Isla Maciel, está la parroquia, y más o menos a 1 o 2 cuadras está el convento. En el convento existía una textil donde mucha gente de la isla trabajaba. Se quedaron sin trabajo y eso en enero ya empezó a ser el comedor Angelelli.
Claro.
Y después venimos nosotros. En agosto, junio, se empezó a empeorar las cosas. Ya el comedor Angelelli no daba abasto porque de la Pinzón empezaron a venir muchos chicos. La Pinzón queda más o menos a 5 cuadras del convento, lo que es la Isla Maciel.
Sí.
Y empezaron a venir muchos chicos al convento a comer. El convento no daba abasto y el padre, como todos los sábados iba a dar la misa, Alicia y Marcela, que estaban a cargo del comedor, están a cargo del comedor Angelelli, empezaron a ver que los chicos venían solitos a las 7 de la tarde, era pleno invierno, y era, empezaron a ver un incremento que ellos conocen, porque ellos viven ahí, conocen que los chicos venían de lejos. Y claro, era de la Pinson. Entonces el padre dijo, Norma, vení, vamos a hacer una copa de leche. Y bueno, la copa de leche se empezó a incrementar. El primer día fueron 36 chicos. Al tercer o cuarto día ya eran 70. Y ya después el padre vimos que los chicos venían sin comer esa copa de leche y que tenían hambre, que cada vez se incrementaba más y llegamos a 70, 80 chicos. Y después de 2 semanas se hizo el comedor y en el comedor empezaron a 70, 100. Y hoy, actualmente, hicimos un censo nuevamente, que ese censo nos había pedido la gente de municipalidad como para que también se pudiera...
¿Qué, Norma, de qué municipio estás hablando?
Del municipio de Avellaneda.
Ajá. ¿Quién está Ferraresi ahí? Y que usted estudió...
Está Jorge Ferraresi, sí.
Y usted estudió una reunión con él, ¿no? Hace poco.
Sí, tuvimos reuniones con la señora del intendente, Magdalena, la señora Ferraresi, donde le llevamos un censo. Ellos hicieron un censo de todos los comedores para ver, saber realmente con números qué cantidad de chicos asisten. Nosotros no solo tenemos chicos, nosotros tenemos familia, claro, familias enteras, con la mamá que va con 5 o 7 chicos, a comer todas las noches, con Deli, que es la asistente social que está con nosotros ahí todos los días. No, ella está 3 veces por semana y los otros 2 está en Angeleli. Empezamos a ver cada vez más adolescentes, mamás con sus hijos, papás que esperan a los hijos en la puerta, que los hijos entren a comer y después ellos salen, gente que va con la vianda porque quedan más hermanitos en la casa o abuelos, y esas son la prioridad.
Claro.
Y para todos no hay, sí tratamos de que alcance la comida para todos los chicos, pero vianda no hay para todos. Vianda sería llenarle el tapercito o ponerle una ración de comida para el que está en la casa. Para todo no hay, entonces la prioridad tienen los hermanitos más chicos y los mayores, los abuelos.
Claro.
Entonces esos son los que tienen prioridad, después de que los chiquitos muestran su viandita, su tupper, para llevar comida.
Y escúchame, porque te quería contar, Carlos, que estamos hablando con Norma de la Isla Maciel, del comedor de la Pinson, de la Capilla Itatí.
Hoy tuvimos el placer de charlar un ratito de esto que Norma está compartiendo ahora con los amigos oyentes.
Sí.
Realmente, qué trabajo necesario y qué trabajo que también debe dar bronca, ¿no?
Y sí, porque Paco me decía, Norma, el otro día, cuando lo entrevistamos también acá en la radio, que una cosa es seguir capeando el temporal, pero también hay que seguir luchando, las dos cosas. Yo me queda apenas unos segundos y me gustaría que me des unas palabras finales, porque no vas finales del programa de hoy, no va a ser la última vez que hablemos seguramente, Norma, y en breve voy a subir a la página de Alimento y Vida la nota que escribí sobre vos, pero me gustaría que des una reflexión final antes de que termine la columna, ¿podés?
Sí. Mira, yo lo que siempre le decimos a los chicos, nosotros hablamos mucho con los chicos y lo que decíamos con Deli, y el padre mismo lo dice, que no queremos solo que sea un plato de comida. Ellos ven, a pesar de que es chiquito, hacemos 3 tandas para darles de comer. Entran a las 7, 7:30, están saliendo con su frutita, y después entra el otro a las 8 y después entra el otro grupo a las 8:30, porque es chico el lugar. Pero nosotros tenemos eso en el corazón, y yo les explico que no es bueno que ellos vengan a comer. Es como que se nos mezcla a nosotros, y nosotros les explicamos, no es bueno el que ellos vengan a comer, que estén, no es bueno. Lo bueno sería que ellos coman con su familia. O sea, eso tenemos, ¿no? El comedor por sí, nos sentimos re bien en ver esas caritas y yo comí todo, porque a veces los retamos también, porque no les gustan, hay cosas que no les gustan, pero es eso también, se nos junta la satisfacción de que ellos se vayan con la pancita llena, pero también la contradicción que tenemos, ¿no? De sentir que tampoco eso es bueno, ¿no? Ellos tendrían que estar en su casa comiendo con su familia, con su papá que venga de trabajar, como muchas veces
sucedía,
lo he hecho
antes.
Yo. Pero gracias a Dios también decimos, nos vamos cansados a las 9:30 de la noche todos los días, y cansados, pero diciendo, gracias a Dios, hoy comieron bien, hoy, o los viernes, que sabemos que le damos muchas veces una bolsita de alimentos, porque sábado y domingo quizá esos chicos no comen nada.
Sí, entonces, es muy duro. En eso vamos a estar trabajando vos y yo, los viernes. Y después les voy a pasar a la gente, a los oyentes y a todos los que pueda, la forma que pueden colaborar, no solamente con alimentos, sino con alguna donación a través de la fundación. Así que bueno, sí. Norma, yo te estoy despidiendo, yo te agradezco, que yo sé que ahora estás cocinando porque ya vienen los chicos a comer.
Sí.
Ya en breve vamos a estar ahí, el viernes que viene ya sabes que voy, te voy a ir a retar como siempre, a ver si hacemos lo que tenemos que hacer. Te mando un abrazo grande y gracias, y gracias porque me enseñaste muchas cosas últimamente. Te mando un abrazo.
Pepe, por favor, gracias a vos, y déjame por favor decirle muchas gracias al Señor y a los chicos que hoy nos ayudaron, nos dieron su granito, y que les sirve mucho, en nombre de toda la isla Maciel, decirle gracias a la gente de agronomía. Muchas gracias.
Gracias a Norma.
Muchas gracias a vos, Pepe.
Y a todas las compañeras y todos los compañeros que le están poniendo el hombro en el lugar más difícil. Y lo nuestro, que queremos repetirlo todas las veces posible, que sea con el amor, la solidaridad que tenemos que tener con todos los que están sufriendo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Chao, Norma.
Bueno.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
Escúchalo por Radio Asamblea, FM 94.1, los viernes a las 15.
Bueno, seguimos en Alimento y Vida. Agradecemos enormemente las palabras de Norma y el trabajo solidario de ella. Y estamos con Adriana Rodríguez, ingeniera agrónoma, doctora de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, profesora de la Cátedra de Forrajicultura, y vamos a cambiar de territorio, vamos a cambiar de problemática, porque vamos a hablar de una actividad de docencia muy, muy importante que están haciendo varios docentes de la facultad, entre ellos la doctora Adriana Rodríguez, en la Pampa Deprimida del Salado. Así que, Adriana, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y por compartir este ratito en Alimento y Vida.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por llamar y por interesarse en estos temas.
Bueno, contanos en qué consiste esta actividad y por qué ustedes consideran que es una actividad tan importante.
Mira, en realidad esta es una actividad que hacemos conjuntamente con la Fundación Vida Silvestre Argentina, con quien estamos trabajando hace bastante tiempo en este tema de buenas prácticas ganaderas en la Pampa Deprimida, con el objetivo de que los productores y que los asesores entiendan que es posible conservar la naturaleza, la biodiversidad, haciendo un buen manejo del pastizal y obteniendo buenos resultados económicos de la actividad ganadera.
Antes de que vos sigas profundizando en esto que nos interesa muchísimo, porque estamos hablando de la actividad ganadera, estamos hablando de la producción de un alimento básico para los argentinos, estamos hablando de parte de nuestra historia, de nuestra cultura, contanos qué es o a qué llamamos la depresión del Salado, porque a lo mejor conocemos algunos pueblos, ciudades, lugares, pero no esta región no forma parte de lo que conocen más los habitantes de nuestra ciudad, ¿verdad?
Uh-huh. Y es la región que se ubica en el centro este de la provincia de Buenos Aires. Todos los, una gran mayoría de los habitantes de la ciudad han ido alguna vez de vacaciones a Mar del Plata o a Villa Gesell o a San Clemente del Tuyú, y todo ese recorrido, lo que ven por la ventanilla del micro o del auto, todo eso es la Pampa Deprimida, y más hacia el oeste también, pero como esa imagen en donde es todo pasto y hay vacas, todo eso es la Pampa Deprimida, y es una de las regiones, yo te diría, de América del Sur, donde aún prevalecen pastizales templados, en estado relativamente poco modificado, poco reemplazado por cultivos, y que hacemos un esfuerzo por enseñar a conservar la diversidad de esos pastizales, y que, por suerte, en este caso, eso es totalmente compatible con el aprovechamiento ganadero.
Vos mencionaste algo que me parece importante y te pido que, aunque vos sabés perfectamente que no tenemos mucho tiempo, no gustaría que profundices. ¿Por qué es importante el pastizal natural? ¿Cuál es la importancia que ustedes le asignan? Y lo otro, vos utilizaste un concepto que dijiste, es que los productores aprendan, y nosotros tenemos la idea de que esto de aprender, que los productores aprendan, tiene también una contraparte, que nosotros aprendemos de los productores. ¿Qué metodología de trabajo se están dando para generar ese diálogo que tan imprescindible?
Uy, bueno, fue muy larga la...
Dos difíciles.
Y bueno, los pastizales son importantes porque son la fuente de, por ejemplo, una cantidad muy grande de especies de aves necesitan los pastizales. Entonces eso es parte de la biodiversidad. Por ejemplo, cuando uno escucha que hay un proyecto de obras de drenaje gigantescas para la depresión del Salado, eso pone en gran riesgo la diversidad, porque son ambientes húmedos en donde la humedad es parte, el anegamiento, las inundaciones, es parte de la naturaleza de estos ambientes, y eso implicaría una pérdida del valor, de la calidad del suelo, los suelos se salinizarían, y entonces mantener este ambiente lo menos modificado posible es muy importante, porque es uno de los últimos relictos de pastizales naturales y de ambientes poco reemplazados o menos reemplazados de la región pampeana.
Y esta depresión del Salado es casi un tercio de la provincia de Buenos Aires.
Sí, es una superficie muy grande, sí, exactamente. Y la principal actividad productiva agropecuaria de toda esta región es la, como vos bien dijiste, es la cría vacuna, la producción de terneros. Terneros que después se engordan en otro tipo de establecimientos, en otras regiones o con otras, con otro tipo de producción. Dale. Y la otra pregunta que me hiciste, que también es importante y tiene que ver con el rol de la universidad y el rol de otras instituciones, porque nosotros, básicamente, como vos comentabas, investigamos y tenemos información sobre cómo se puede producir carne y cómo se puede mantener la diversidad de fauna, de flora nativa, etcétera. Pero falta un eslabón importante, que es transmitir esto a los productores y, pero más que nada, a los asesores que son agrónomos o veterinarios o con profesiones afines, que trabajan en la región. Y la verdad, muchos de esos profesionales conocen poco el pastizal, porque es complicado, son muchas especies diferentes, tiene una complejidad particular, es mucho más complicado conocer todas las especies de un pastizal que conocer una especie que sembramos y que se siembra con un paquete tecnológico.
Sí.
Entonces, lo que tratamos de hacer es, en este evento que hubo este año, que se viene repitiendo desde hace varios años, junto con Fundación Vida Silvestre, es hacer una serie de 6 jornadas que se hacen una vez por semana en esta época del año, porque entre esas jornadas hay una salida a campo para contarles, para que conozcan las especies y para que ellos mismos vayan relacionando, sí, cuando crece empieza a crecer esta, entonces vemos que engordan más, y entonces se da ese feedback que vos comentabas, ¿no? Ese da y vuelta entre enseñar y aprender de parte de los productores y de los asesores. Y el objetivo principal es que se enamoren del pastizal, que se enamoren de que eso es muy valioso y que es más valioso mantenerlo y mejorar su calidad que reemplazarlo por un cultivo, que va a durar poco porque el ambiente no está adaptado, son especies que no están adaptadas a esos eventos de inundación y de sequía, como si están adaptadas las especies nativas del pastizal.
Sin embargo, debe haber una tensión muy fuerte entre esto de manejar bien el recurso, conservar, pensar en la sustentabilidad en las generaciones futuras y las urgencias de tipo económico, económico-financieras, etcétera, ¿no? Lindas discusiones se deben armar.
Sí, la verdad que sí, lindas discusiones. Pero cuando uno le muestra que aplicar tecnologías de procesos para mantener en buen estado de conservación el pastizal es infinitamente más barato que cualquier otra técnica que implique sembrar un cultivo y que además de ser infinitamente más barato, es más estable en el tiempo, pensando que esto es una producción de largo plazo. Uno tiene un rodeo de vacas y los tiene que mantener muchos años. No es como un cultivo de cosecha que lo siembra, lo cosecha y listo, y a otra cosa. Entonces, cuando uno muestra con números que es infinitamente más barato y más estable, y que entonces cuando uno hace el cálculo del beneficio económico en un periodo de 5 o 10 años, termina dando beneficios el producir de esta manera, ahí lo empiezan a pensar y empiezan a creer menos en los espejitos de colores, ¿no?
Bárbaro. Bueno, Adriana, estamos terminando esta charlita de hoy. Espero que disfruten muy intensamente este fin de semana que pinta muy, muy lindo. Y te dejo picando una pregunta que por ahí la charlamos en un próximo programa. ¿Qué está pasando en el país que hasta La Pampa está deprimida?
Bueno, me quedo con una próxima charla y hablamos de la depresión.
Gracias.
Un beso.
Hablamos con la doctora Adriana Rodríguez, profesora de la Cátedra de Forragicultura de la Facultad de Agronomía y también participando activamente en la gestión de este equipo de gobierno de la facultad desde la Secretaría Académica. Muchas gracias, Adriana, y seguimos en un ratito.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir.
Sí, pero sin política.
Ese es mi compromiso.
¿Vas a devaluar?
Pero no pasa por ahí las líneas, no vamos a devaluar.
Ese es mi compromiso.
En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias.
Ese es mi compromiso.
Lanzaremos 1 millón de créditos hipotecarios a 30 años.
Ese es mi compromiso.
Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
Ese es mi compromiso.
Vamos a trabajar para que nadie te persiga por pensar distinto. Vamos a garantizar la libertad de expresión.
Ese es mi compromiso.
El turismo es una gran oportunidad para todos. Vamos a crear 500.000 nuevos empleos en esta área.
Ese es mi compromiso.
El Estado te va a proteger brindándote remedios y tratamientos de calidad para...
Bueno, amigos, seguimos en el aire y después de esta noticias que escuchamos que nos llevan a lo que planteábamos inicialmente como el Día Nacional de la Mentira, 15 de noviembre. Y antes de empezar con las noticias de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía, quiero compartir un chiste que escuché por Nacional Folclórica.
A ver.
Un ministro se acerca al presidente de la Nación y le dice... Señor presidente, tengo dos noticias muy importantes para compartir. Una buena y una mala. ¿Con cuál quiere que empiece?
¿Y qué le dije?
El presidente dice, con la buena. Bueno, voy con la buena. Hemos pagado la deuda con el Fondo Monetario, con el Club de París, con los fondos buitre. Estamos totalmente desendeudados. Bueno... Fantástico. ¿Y cuál es la mala? Tenemos que desalojar el país en 48 horas. Bueno, compartimos entonces rápidamente algunas noticias de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. El fin de semana pasado tuve un problemita con la lluvia.
Pero estuvo interesante el sábado, ¿no? Yo escuché muchos comentarios de mucha gente que asistió y que fue... El sábado fue un día hermoso, digamos.
Fue un día hermoso y después analizando el día domingo tomamos la decisión de levantar la feria por las condiciones climáticas. Entonces se implicó una asamblea en la que reflexionamos lo que pasó el sábado y la conclusión bastante unánime es que hubo mucha gente y no muchas ventas.
Ajá.
Y ahí, obviamente, las preguntas. ¿Con qué tiene que ver? Etcétera. ¿Qué le está pasando a la gente que viene en la feria? Todavía no llegamos a mitad de mes, pero como que...
Estamos como que está,
sí. Como que se está notando que hay problemas importantes dando vuelta. Bueno, y la feria va a seguir en diciembre, el primer fin de semana... Y el tercer fin de semana de diciembre, o sea que el 3 y 4 de diciembre, y luego el 17 y 18 para hacer las compras para la fiesta, los que puedan, por lo menos.
Claro.
Ahí no hay tarjeta de crédito, efectivo, todo en efectivo.
Pero ¿por qué no contás un poco cuánto está el Bolsón Solidario? Porque la gente por ahí no se acuerda.
El Bolsón Solidario, hoy comentábamos con Pepe, también con Norma, que el Bolsón Solidario, que en este caso está con 10 verduras de estación, Bolsón Soberano, acá me corrigen, sí, por supuesto, si no nuestros compañeros se van a enojar. El Bolsón Soberano está en 142 pesos, 8 kilos de verdura de primera calidad, verdura producida por los productores ayer, para cosechada ayer y traída a la facultad hoy a la mañana, y allí es de ese total de 142 pesos Hay 100 pesos que van directamente a los productores en efectivo, hay 10 pesos que va al fletero y los 32 pesos restantes son gastos que tienen que ver con la comercialización, un pequeño porcentaje que se queda a la facultad, y después está toda la organización del operativo y el pagarle la comida y los viáticos a los chicos, todos estudiantes de la facultad que sostienen esto con cariño, un gran esfuerzo, porque están descargando la verdura que está llegando a las 9 de la mañana, le están cuidando, le están protegiendo hasta las 6 de la tarde que se retiran los últimos bolsones. Hay un trabajo previo y hay un trabajo posterior de levantar todo, y ahí hay 8 o 10 compañeros que por lo menos se merecen la pizza.
Y que hoy ese bolsón que pudimos ver tiene cebolla de verdeo, tiene puerro, tiene acelga, tiene remolacha, tiene repollo blanco, había unas frutillas que estaban buenísimas, había habas, había chauchas, había
arvejas,
alcauciles, es decir, todo lo de estación que en su que es cuando hay que consumirlo porque está en su mejor momento.
Es un mejor momento. Exactamente, bueno, y bueno, ayer para nosotros fue muy emocionante, terminamos el curso de Soberanía Alimentaria y Desarrollo, nuestro primer curso, se presentaron 9 trabajos grupales, algunos de los autores de esos trabajos nos van a acompañar en los próximos programas de la radio, porque buenísimo, nos parece que es el reconocimiento al trabajo de nuestros compañeros, que ha sido muy valioso, uh-huh, y queremos compartirlo con nuestros oyentes también. Bueno, entonces un ratito más, seguimos en Alimento y Vida. No se vayan, espérennos.
Este trago ha preferido dejarme entre los dedos unos besos de guitarra y labrar con tus retinas un poema que no hable lo mucho que he perdido, lo poco que he ganado, lo sincero que no he sido, sino de lo que siento cuando me miro.
Viaja con nosotros y ayúdanos a armar el mapa de la soberanía alimentaria con nuestro corresponsal Marco Filardi.
Bueno, seguimos en Alimento y Vida con un ritmo impresionante. Hablamos de muchas cosas que están pasando, del problema de la crisis, la alimentación, lo que están haciendo nuestros compañeros en forma solidaria en la isla Maciel. Hablamos de la producción de carne, la depresión del salado, qué está pasando, por qué tenemos que cuidar los pastizales. Y ahora nos vamos a la provincia de Santa Fe con nuestro corresponsal y amigo Marco Filardi. Marcos, te saluda Carlos. Debido a que hoy Julio lo tenemos un poco enfermucho, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís?
¿Cómo estás, querido Carlos? Muy buenas tardes para vos y para todos ustedes.
Bueno, aquí estamos con Pepe compartiendo este espacio que nos está quedando chico, no sé por qué, pero nos está quedando chico.
¿Qué haces, Marcos? ¿Cómo andás?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Che, bueno,
muy
¿por bien. Dónde andás, Marcos?
Santa Fe. Ahora estoy camino a Monte Maíz, en la provincia de Córdoba, después de haber pasado unos hermosos días y muy nutritivos en Rosario, en Santa Fe.
Lo de nutritivos es en el sentido más amplio.
En todos los sentidos, en todos los sentidos, y particularmente porque me fui alimentado de ideas. No sé si ustedes saben que uno de los proyectos que tenemos al volver es poner en funcionamiento esto que hemos dado en llamar el Museo del Hambre, con la idea de el hambre solamente en un museo, es decir, que podamos llegar a un punto como sociedad, como humanidad, en que podamos encerrar al hambre a las cuatro paredes de un museo y que no nunca lo encontremos afuera. Y en ese sentido estuve reunido estos días en Rosario con la gente que armó un museo, en el Museo de Ciencias Naturales, que se llama Cambiar el Mundo de un Mordisco. Qué y bueno. Me gustaría contarle un poquito de esto porque realmente es una experiencia fabulosa, fascinante, que acaba de inaugurarse hace unos meses, en el mes de abril de este año. Y que, bueno, es una recorrida por la alimentación, por la comensalidad, de manera muy lúdica, de manera muy interesante, interpela la inteligencia, interpela la emoción, invita a jugar, invita a cocinar, y la verdad que es digno de ser comentado, difundido y visitado.
¿Dónde es eso, Marcos, exactamente? Es
en la ciudad de Rosario, en el centro mismo, ahí en el Museo de Ciencias Naturales. Para contarles alguna muestra solamente de lo que ofrece el museo, por ejemplo, hay un juego que se llama la Ruta del Trigo. Es un juego de pelota para los chicos, donde uno tiene dos caminos posibles para ese trigo, la producción convencional o la producción agroecológica. Y uno tiene que ir jugando con la bola dentro de unos surcos de madera, tratando de que las selecciones vayan compatibles con ese modelo, el modelo agroecológico o el modelo convencional. En el mismo sentido, hay unos juegos para chicos con interactivos, con pantalla, uno de los cuales es OGNI, que se llama Objetos Comestibles No Identificados.
Bueno.
Que usamos mucho desde la cátedra, donde uno elige un producto que está ahí y hay un extraterrestre que lo escanea y dice lo que ese producto alimenticio verdaderamente contiene. Se revela un poco el secreto de esos objetos comestibles que inundan nuestros supermercados.
¡Qué genial! ¿Y eso es está sustentado por la propia universidad? ¿Tiene acceso permite el acceso de todo público? ¿Está abierto continuamente o es algo...?
Depende de la provincia, está abierto todos los días. Y efectivamente, cuando yo estaba visitándolo esta mañana, había varias escuelas visitándolo, interactuando, compartiendo. Así que realmente era muy lindo ver a los chicos de 6, 7 años interactuando, jugando en ese espacio y aprendiendo mucho, ¿no?
Y vos decías que, bueno, esto lo relacionabas con el proyecto del Museo del Hambre, para que, bueno, que fue un sueño tuyo para realizar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos te estás imaginando el apoyo del gobierno de la ciudad para esto?
No creo ni procuraré buscar ese apoyo. Tuve la ocasión de hablar con el director del Museo de Ciencias Naturales, que ofreció toda la predisposición y la ayuda. Le encantó la idea del Museo del Hambre también, para pensarlo con los museólogos de ahí. Con Lisandro Eurovich, que es un poco el contenidista de este museo, que fue realmente impactante para mí.
Bueno, nosotros no teníamos ni idea de que existiera eso, y afortunadamente el viaje tuyo por el interior del país te ha hecho conocer a vos y a través tuyo a nosotros una cantidad de experiencias de las que no teníamos la menor idea, y que de alguna forma habla de la creatividad, de la riqueza y de todo lo que se está haciendo en nuestra sociedad,
la diversidad.
En todos y cada uno de los lugares, ¿no? Es maravilloso.
Sí,
es lo que precisamente nos proponíamos mostrar, que la soberanía alimentaria no es una quimera que se está incubando en las universidades, sino que es una realidad que se está actuando, que a lo largo y ancho del país hay experiencias que están demostrando que otro camino es posible, ¿no?
Bueno, es fantástico. La verdad que nos alegra el fin de semana también esto que estás contando, porque realmente son esfuerzos que valen la pena, que tienen un impacto muy importante, que están orientados a aquellos sectores más dinámicos de la sociedad, están y prácticamente a los jóvenes y a los niños, que son los que van a tener que cargar en la espalda todo lo que le estamos dejando y transformar esta realidad. Vos ahora te estás yendo a Montemaíz, así que y allí, ¿qué pensás hacer? Y nos contás rápidamente y ya te vamos despidiendo. Hasta la próxima.
Sí, cómo no. Bueno, Montemaíz, como ustedes bien saben, estuvo en el centro un poco de la discusión pública cuando se hizo el informe sobre el impacto de los agrotóxicos derivado del campamento sanitario. Así que bueno, a través del coordinador de la Red de Médicos del Pueblo Fumigado, Medardo Ávila, me voy a poner en contacto con la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Montemaíz, que fue quien llevó la voz cantante para alertar sobre lo que estaba pasando vinculado a la exposición de los agrotóxicos, ¿no?
Bueno, es un lugar con mucha historia. Seguramente te vas a encontrar con muchas cosas conocidas, pero con muchas cosas que te van a conmover.
Sí, aparte ya lo hemos tenido acá Medardo Ávila Vázquez las otras veces, estuvimos charlando con él, mandarle un gran saludo, un saludo solidario, digamos, y de compromiso, ¿no? Porque las cosas están, a veces parece que con todo lo que uno hace no alcanza a solucionar los problemas que se van dando.
Bueno, Marcos, te despedimos hasta la próxima y te decimos que estamos previendo tu reemplazo para el año que viene. Te sabemos que vamos a estar acá.
Yo me anoto para viajar. Yo me anoto para viajar por vos.
Gracias, Marco. Que tengas un hermoso fin de semana. Saludo a todos los compañeros y allí, como siempre, solidarios. Un abrazo muy fuerte.
Abrazo muy fuerte y fraterno para todos ustedes.
Gracias.
La CTA.
acompaña la convocatoria para que esta tarde, con una marcha multitudinaria frente al Congreso, se le dé marco al reclamo de que haya una ley de emergencia social que dé respuesta a los desempleados y a los trabajadores informales. Las versiones que indican que el gobierno intentaría trabar la sanción de la ley, o peor, vetarla si fuera sancionada, claramente nos ponen en guardia. Ojalá que no sea el camino que elija el gobierno. Hay más de 250.000 desempleados y otros tantos que hoy tienen trabajo informal, eventual. Creo que no se puede seguir sosteniendo.
Bueno, con la voz de fondo de Yasky CTA, una de las dos CTA, hoy a la mañana haciendo referencia a la convocatoria que hicieron las organizaciones sociales, la CGT y también las dos CTA, en apoyo a una ley de emergencia social que de alguna forma amortigüe algunos de los efectos que está provocando la crisis, que afecta a más de 250.000 nuevos desocupados, pero básicamente que impacta en amplios sectores de la sociedad con los cuales nosotros nos sentimos profundamente solidarios. Bueno, estos son todas noticias de cosas que están pasando ahora aquí en la calle. No tenemos todavía una información muy clara de cuánto y qué intensidad tuvo la movilización, ni tampoco de las reales intenciones del gobierno. Claramente no va a ser modificar las políticas, pero sí asumir que hay emergencias que deben atenderse y deben atenderse rápidamente. Bueno, Pepe, ¿cómo cerramos este programa que viene cargadísimo de actividades? Nos están quedando 2 minutos, nos dicen. Qué poquito.
Sí, realmente muy poco. Te voy a contar algo. Estoy leyendo algo, acá una pequeña nota que dice Menú Light.
Ah, sí.
Que me parece interesante que leerla. Dice, con verduras de su huerta, Macri invitó a cenar a Carrió y ratificaron la alianza de cara a 2017. Vos sabés que el creador de estos menús light que por obligación se tienen que poner en la ciudad es un exdiputado de la ciudad que se llama Fernando Cantero. Sería bueno que un día lo entrevistemos porque es una de las personas que militaba con Carrió, se fue de estar con Carrió y pasó en su momento por el frente, actualmente está en el Frente para la Victoria, es de los radicales que no bajan las banderas.
Bueno, y con esto de los menús light,
sí.
Las verduras de la huerta
es importante.
Es muy importante y sería fantástico que de la misma forma que nuestra primera dama y nuestro presidente se preocupan por su alimentación saludable y tienen una huerta que nos dijeron que es bellísima y espectacular en la Quinta de Olivos, de la que disfrutan ellos, también los trabajadores, los visitantes.
Sí.
Qué bueno que todos nuestros ciudadanos pudieran acceder a verduras sanas.
Sí, y a precios justos, ¿no? Y razonables, sí, como están haciendo en agronomía.
Bueno, nos despedimos, amigos, hasta el próximo viernes. Aquí vamos a tener un programa de lujo como el que tuvimos hoy. Vamos a ver estudiantes y docentes de la Facultad de Agronomía compartiendo algunas actividades. Deseamos de corazón que la marcha de hoy movilice un poco algún miembro de nuestros diputados y senadores que tiene que aprobar la ley de emergencia y que seamos capaces de construir algo más que una emergencia, porque necesitamos una patria para todos. Nos vamos de Alimento y Vida y nos encontramos el viernes próximo de 18 a 19 horas en Radio Asamblea. Chao.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.